Si tienen sus Biblias, por favor, hermanos, ábranla conmigo al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Y esta noche vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el Evangelio de Marcos. Y esta noche vamos a estar ahí en el capítulo 13 y vamos a leer para empezar los versículos 14 al 31. Entonces Marcos 13, empezando ahí en el versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 31. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén. 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 Y podemos leer juntos como una familia. Amén, hermanos. Marcos 13. Y vamos a empezar ahí en el versículo 14. Leamos, mis hermanos. Perdón, hermanos, estaba en el capítulo 12. Pero cuando, versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen, hermanos, en aquellos días, gracias. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, gracias, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén, hermanos, esta es la palabra del Señor. Y todo pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, gracias. Hermanos, esta noche he titulado nuestro estudio, La venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Si recuerdan, hermanos, aquí en Marcos 13 encontramos un sermón dado por Jesús a sus discípulos que conocemos como el discurso de los olivos, el discurso, el sermón de los olivos. Y si recuerdan, hermanos, este sermón se trata del fin, podemos decir, de los eventos y de las señales que van a suceder al fin del siglo y las señales que van a preceder el regreso de Cristo a la tierra. La verdad es que todos quieren saber qué va a pasar en el futuro. Todos quieren saber qué va a pasar con el mundo y con la tierra y con la familia y conmigo. Todos están preguntando cómo va a terminar este siglo, cómo va a terminar el mundo. Y en este sermón y en este capítulo, Jesús nos dice todo. Jesús nos dice todo lo que necesitamos saber. Ahora, hermanos, si recuerdan de nuestro último estudio de la semana pasada, de acuerdo a Mateo en su evangelio, Mateo 24, versículo 3, los discípulos le hicieron a Jesús tres preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas. Y realmente, hermanos, lo que sigue en el sermón, en el texto, simplemente son las respuestas de Jesús a las preguntas de sus discípulos. Y si recuerdan de la semana pasada, vimos que la primera pregunta que Jesús contesta es: ¿qué señal habrá del fin del siglo? What will be the sign of the end of the age? Y Jesús literalmente empieza su sermón con las señales que van a preceder el fin del siglo. Y si recuerdan, hermanos, de la semana pasada, Jesús le dijo a sus discípulos que el fin del siglo va a ser caracterizado con diferentes cosas. Y Jesús nos dice primero con apariencias de mesías falsos y falsos maestros y falsas doctrinas. Y luego Jesús nos dice con guerras y rumores de guerras. Y luego Jesús nos dice con desastres naturales, como terremotos y como hambres y huracanes. Y luego Jesús nos dice con la persecución de creyentes. Y él termina diciéndonos con la proclamación mundial del evangelio. Jesús nos dice, mientras el fin se acerca como dolores de parto, estas señales van a crecer y crecer y crecer y van a ser más intensa y más frecuente. Y luego Jesús nos dice, el fin va a venir. Y hermanos, como dijimos la semana pasada, mientras examinamos el mundo hoy en día y mientras examinamos las cosas que están pasando en el mundo hoy en día, claramente vemos estas señales. Claramente los dolores de parto están presentes, están allí. Y es como Jesús nos está diciendo, el fin se acerca. No hay mucho tiempo, prepárate, despierta, porque el fin se acerca. Las señales están ahí, hermanos. Todas las señales están presentes. Y Jesús esta noche nos dice, el fin se acerca, despiértate, despierta, wake up, wake up. No es tiempo para jugar, no es tiempo para las rutinas o para la religión muerta, pero es tiempo para preparar porque el fin se acerca. Y como vamos a ver esta noche, Cristo viene y Cristo viene pronto. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces el sermón empieza con señales del fin del siglo. Ahora, hermanos, esta noche vamos a continuar con el sermón, nuestro estudio aquí en Marcos 13. Y ahora, hermanos, vamos a enfocarnos en el regreso del Señor, en la segunda venida de Cristo. Después, y esta es la idea, bien fácil de entender, hermanos, después de contestar la pregunta acerca de las señales del fin del siglo, ahora empezando en el versículo 14, Jesús se enfoca en la pregunta acerca de su venida. Los discípulos le hicieron la pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y ahora Jesús va a enfocarse en esa pregunta. Creemos, hermanos, que un día Jesús va a regresar a la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y conocemos, hermanos, a ese evento como la segunda venida de Cristo. Un día Jesús va a regresar y Él va a reinar y Él va a gobernar sobre el trono de David. Y la Biblia nos enseña que Él va a establecer su reino aquí en la tierra por 1,000 años. Cuando Jesús vino la primera vez, Él vino como un siervo sufriente y Él murió en la cruz como un sacrificio por los pecados del mundo. Y después de su muerte, la Biblia nos enseña que Jesús resucitó de los muertos. Y después de su resurrección, la Biblia nos enseña que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Y en este momento, de acuerdo a la Biblia, Jesús está allí en el cielo intercediendo por nosotros y edificando su iglesia y obrando y ministrando en su iglesia y a través de su iglesia, cambiando y transformando vidas. En este momento, ¿dónde está Jesús? Jesús está en el cielo, sentado a la diestra de su Padre. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos enseña que un día en el futuro Jesús va a levantarse de su trono y Jesús va a regresar a la tierra y Jesús va a regresar para juzgar. No para salvar, no para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio, pero Él va a regresar para juzgar. Y para hacer guerra contra sus enemigos y para remover el pecado y para establecer su reino aquí en la tierra. Y este evento futuro conocemos como la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús regrese con poder y con gloria. Y hermanos, es eso lo que Jesús describe aquí en nuestro texto. Ahora Jesús va a decirnos lo que va a pasar antes de su venida y luego Él va a darnos una descripción de su segunda venida. Entonces eso va a ser nuestro enfoque esta noche. Entonces vamos a empezar nuestro estudio, hermanos, y esta noche solamente quiero compartir con ustedes tres cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto aquí en Marcos 13. Amén, hermanos. ¿Listos para aprender algo nuevo? Amén, yo también. Tres cosas, ok, mis hermanos. Primero, hermanos, en los versículos 14 al 23, ahí en Marcos 13, noten primero la señal del regreso del Señor. La señal del regreso del Señor. La primera cosa que vemos aquí en nuestro texto acerca de la venida de Cristo es la señal de la segunda venida de Cristo. Noten, hermanos, en el versículo 14, después de hablar acerca de la señal del fin de siglo, Jesús ahora empieza a hablar acerca de la señal de su regreso. Y noten ahí, hermanos, en el versículo 14, que la primera cosa que Jesús menciona es un evento conocido como la abominación desoladora. Esa es la señal en la que Jesús se enfoca. Y miren conmigo, y solamente vamos a leer el versículo 14 una vez más. Jesús nos dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, y que es la próxima palabra, entienda. El que lee, entienda. Esta es la señal que Jesús menciona acerca de su venida. Ahora, hermanos, la pregunta es, como estudiantes de la Biblia, la pregunta es: ¿qué es este evento? ¿Qué es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Bueno, hermanos, es bien fácil de entender, bien fácil. En este contexto, aquí en Marcos 13, la abominación desoladora es una referencia a un evento que va a pasar en el futuro antes de la segunda venida de Cristo. Y va a pasar durante un tiempo futuro que conocemos como el tiempo de la tribulación. Y déjeme explicar. En esta iglesia creemos, hermanos, que el próximo evento en el plan y en el programa de Dios para el futuro es un evento que conocemos como el rapto de la iglesia. ¿Cuándo dicen amén a eso? El rapto de la iglesia. Ahora, la pregunta es: ¿qué es el rapto de la iglesia? What is the rapture of the church? Bueno, es el evento cuando Jesús mismo va a regresar por su iglesia, y Él va a llevarnos al cielo. Un día Jesús va a regresar por su pueblo, por su iglesia, y Él va a llevarnos a la casa de su Padre. Y hermanos, este es el próximo evento en el plan de Dios para el futuro. De acuerdo a Pablo, esta es nuestra esperanza bienaventurada. Acerca de este evento, Pablo nos dice esto. Esta es la descripción que Pablo nos da del rapto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia, los redimidos, el pueblo de Dios, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y luego Pablo nos dice: y ahí estaremos siempre. Y esa es la palabra clave: siempre, siempre estaremos con el Señor. ¿Ustedes dicen amén a eso? Ahora, entonces, hermanos, ¿qué es el próximo evento en el plan de Dios para el futuro? Bueno, es el rapto de la iglesia. Un día, en mi opinión, pronto Jesús va a regresar por su iglesia y Él va a llamarnos a casa, a nuestra verdadera casa. Amén. Ahora, hermanos, después del rapto de la iglesia, después que Jesús nos llame a casa, la Biblia nos enseña que un líder mundial va a aparecer en la tierra. Y literalmente con brazos abiertos, este líder va a ser recibido por todo el mundo. Y la Biblia nos enseña que este líder es el anticristo, la bestia. Y la Biblia nos enseña que cuando el anticristo aparezca después del rapto, de acuerdo a Daniel capítulo 9, versículo 27, la primera cosa que el anticristo va a hacer es hacer un pacto con la nación de Israel. Y escuchen esto, mis hermanos, cuando ese pacto sea firmado, el tiempo de la tribulación va a empezar. Entonces, ¿qué va a empezar? La tribulación, no el rapto, pero de acuerdo a Daniel 9:27, este pacto que el anticristo va a hacer con la nación de Israel. Ahora, hermanos, la pregunta es, muchas preguntas esta noche, amén. ¿Qué es la tribulación? ¿Qué es el tiempo de la tribulación? Bueno, hermanos, se refiere a un evento futuro de 7 años cuando Dios va a juzgar al mundo. Literalmente, Dios va a derramar su juicio y su ira sobre este mundo que rechazó a Cristo. Dios ha sido paciente y paciente y paciente, dando a la gente una oportunidad para arrepentirse y para creer y aceptar a Cristo. En este momento, en esta noche, Dios es paciente. Right now, God is patient. En este momento, Dios es paciente. La Biblia nos enseña que hoy es el día de la salvación. La Biblia nos enseña que Dios está listo para salvar al pecado, para perdonar al pecador. Dios es paciente. Y hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo de la gracia, de la gracia. Pero la Biblia nos enseña que un día la paciencia de Dios va a ser removida. God is patient, but one day God's patience will be removed. La paciencia, la gracia, la misericordia de Dios van a ser removida. Y la Biblia nos enseña que Dios va a juzgar y Dios va a derramar toda su ira y todo su juicio sobre este mundo. Y conocemos este tiempo de juicio y este tiempo de ira como la tribulación. 7 años donde Dios va a derramar toda su ira sobre un mundo malvado, pecaminoso y que rechazó a Cristo. Y rápidamente miren conmigo ahí en el versículo 19. Jesús lo describe en esta manera. Versículo 19, hermanos. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Va a ser el tiempo más peligroso y el tiempo más oscuro que el mundo jamás ha visto. En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 6 al 18, Juan describe 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y como todas las maneras y como todos los atributos de Dios, su juicio también va a ser perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Amén, hermanos. También su juicio. Y hermanos, aquí está la clave para este primer punto. La Biblia nos enseña que en el medio de la tribulación, en el medio de este tiempo de juicio y de ira, el anticristo, este líder mundial, va a demostrar sus verdaderos colores. Y la Biblia nos enseña que el anticristo va a ir a Jerusalén y él va a entrar en el templo. El templo sí va a ser reconstruido. Y la Biblia nos enseña que ahí en el templo el anticristo va a establecer una imagen y va a demandar que todos adoren su imagen y agarren su marca 666. Y si no, ellos van a ser matados. Y este evento, hermanos, esta imagen que el anticristo va a establecer en el templo durante la tribulación es la abominación desoladora que Jesús hace referencia aquí en el versículo 14. Jesús nos dice que el tiempo de la tribulación y la abominación desoladora van a ser las señales de su regreso. Y esa es la idea. Estas cosas, estos eventos van a ser las señales de su segunda venida. Cuando todas estas cosas pasen, su regreso está cerca. Está a la puerta y él va a regresar a la tierra con gran poder y con gran gloria, y vamos a regresar con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, además, para este primer punto tenemos que continuar. ¿Cuál es la señal de la segunda venida de Cristo? Bueno, dos cosas, de acuerdo a Jesús: primero la tribulación y luego la abominación desoladora que va a suceder en el medio de la tribulación. Y realmente este es el orden, hermanos, bien fácil de entender. Primero, el rapto de la iglesia. Luego, después, la tribulación. Y luego, la segunda venida de Cristo. Y definitivamente vamos a tener un examen después del servicio. Amén. Primero el rapto, estamos preparando para la escuela bíblica esta noche. Primero el rapto, luego después del rapto. Ok, hermano, no vamos a estar aquí. Si tú quieres estar aquí, está bien, tú puedes, you can stay. Pero primero el rapto, luego la tribulación y luego la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, segundo. Tenemos que continuar. Noten ahora la descripción del regreso del Señor. La segunda cosa que vemos aquí en nuestro texto es la descripción de la segunda venida de Cristo. Después de hablar acerca de la señal de su regreso, de su venida, Jesús, hermanos, pensando en el versículo 24, Jesús ahora empieza a describir su regreso, su segunda venida. Un día Jesús va a regresar con su iglesia a la tierra. Amén, hermanos. Y él va a establecer su reino sobre la tierra. Y en los versículos 24 al 27, Jesús ahora nos da una descripción de ese día, una descripción de su segunda venida. Y rápidamente quiero enseñarles tres cosas que Jesús nos dice aquí. Entonces, primero, hermanos, en el versículo 24, miren conmigo una vez más, Marcos 13, 24. Noten primero que Jesús nos dice que su regreso, su segunda venida, va a pasar después de la tribulación. Y miren conmigo el versículo 24. Pero en aquellos días, ¿y qué es la palabra? Después, después de aquella tribulación. Jesús nos dice que Él va a regresar después de la tribulación. Realmente, hermanos, de acuerdo a Apocalipsis 19, 11 al 16, la tribulación va a terminar con la segunda venida de Cristo. Y recuerden, hermanos, muy importante, voy a decirlo una vez más, primero el rapto de la iglesia. Jesús viene por su iglesia y nos lleva al cielo. Luego, aquí en la tierra, la tribulación, un tiempo de 7 años, un tiempo de juicio y de ira, y un tiempo muy oscuro. Y luego, después de la tribulación, la segunda venida de Cristo, donde Jesús viene no por su iglesia, pero Jesús viene con su iglesia. Amén, hermanos. Jesús viene con su iglesia después de la tribulación y nos trae a la tierra. No sé por qué, hermanos, algunos cristianos piensan y crean que la iglesia va a pasar por la tribulación. Hay algunos hermanos que dicen, oh, vamos a pasar por la tribulación. Y siempre cuando oigo eso, siempre me digo a mí mismo, no way. No sé cómo traducir esa palabra. Imposible, ridículo. Cristo, y bien fácil de entender, hermanos. Cristo no va a juzgar a su novia antes de la boda. Posible. Jesús no va a golpear a su novia antes de la boda. Imposible. Pero Cristo, de acuerdo a Pablo, Cristo va a salvar y va a rescatar a su novia de la ira venidera. Y primero Jesús va a venir por su iglesia y luego la tribulación. Y después de la tribulación, Jesús nos dice que Él va a regresar con poder y con gloria. El mundo va a estar en grande tribulación. El anticristo va a estar reinando y gobernando. Satanás va a estar en control. El mal va a estar creciendo y el pecado va a estar creciendo, pero solamente va a ser por un tiempo, por 7 años. Porque la Biblia nos enseña que después de la tribulación, el Rey de Reyes y el Señor de Señores va a regresar. Y la Biblia nos enseña que Él va a hará todo bien. He's going to make everything new. Él va a hacer todo nuevo, todo bien. Y Él va a reinar, y Él va a gobernar, y Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Y la promesa es que nosotros, como la iglesia, como el pueblo de Dios, los redimidos, nosotros vamos a reinar con Él para siempre. Y Él va a regresar y Él va a aplastar a sus enemigos y establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, primero su regreso va a pasar después, y ahí está la palabra clave, después de la tribulación. Primero el rapto, Segundo, la tribulación y luego la segunda venida de Cristo. Ahora, segundo, hermanos, tenemos que continuar. Ahora en los versículos 24 al 26, noten ahora que Jesús nos dice que su regreso va a ser visible. Su segunda venida va a ser una venida visible, un regreso visible. Y vamos a leer los versículos 24 al 26 una vez más. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y aquí está la clave, hermanos. Entonces verán al Hijo del Hombre. Entonces todos verán al Hijo del Hombre. Cuando Jesús regrese, Él nos dice que Él va a regresar en una manera visible. Podemos decir en una manera física. En otras palabras, todos lo van a ver. Ahora, hermanos, como muchos de ustedes saben, hoy en día hay muchos grupos y hay muchos cultos, cults, que han dicho que Jesús ya ha regresado a la tierra. Amén, hermanos. Muchos grupos que han dicho que Jesús ya ha regresado. Como en el versículo 21, miren conmigo el versículo 21, ellos han dicho: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está el Cristo. Muchos dicen que Jesús ya ha regresado a la tierra, y ellos dicen que Él ya ha regresado en una manera invisible, una manera invisible, un regreso espiritual. Eso es lo que los testigos de Jehová dicen, un regreso invisible, espiritual. Y cada vez, una vez más, cada vez que oigo eso, me digo a mí mismo, qué ridículo, qué ridículo. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, claramente que cuando Jesús regrese, todos van a verlo. Todos. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, literalmente Juan nos dice que todo ojo le verá. Oh, hermanos, su tiempo de humillación ha terminado. Pero ahora cuando Jesús viene, todos van a verlo. Y Juan también nos dice que todos van a estar aterrorizados. Juan nos dice que todos harán lamentación por Él. Y esta es la idea. Ellos van a hacer lamentación porque ellos saben que Él va a juzgar. Ellos saben que Él viene para juzgar. Ellos saben que Él viene no para juzgar, pero para juzgar. Y todos los que son malvados y todos los que lo han rechazado van a temblar a la segunda venida de Cristo. Porque Él no viene para juzgar, pero Él viene para juzgar. Juan nos dice que Él viene para hacer guerra. Jesús va a regresar para hacer guerra, para to make war con sus enemigos. Y Él va a venir para juzgar y para aplastar y para hacer guerra. Y la Biblia nos enseña que todos van a ver el regreso de Cristo. Todo el mundo va a ver la segunda venida de Cristo. Y de acuerdo a Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11, toda rodilla en ese día En ese evento toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará que Jesucristo es Señor. En ese día todos van a confesar y todos van a dar homenaje a Cristo, que Él es Señor. En otras palabras, bien fácil entender, en ese día no más rechazo, no más burlarse de Él, no más ignorarlo, no más doctrinas falsas y no más religiones falsas y no más dioses falsos. Pero en ese día Jesús va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos van a rendir homenaje a Cristo. Todos. Todos van a verlo. Y todos van a confesar que Jesús es Señor. Todos. Todos van a confesar que Jesucristo es Señor. Y su regreso va a ser algo visible. Algo como vamos a ver en un momento, algo poderoso, algo glorioso. Él va a venir en una manera visible, una manera física, una manera literal. No va a ser un sueño, no va a ser una visión, pero literalmente Jesucristo va a regresar. Y Él va a establecer su trono aquí en la tierra. Tercero, hermanos, tercero, noten en el versículo 26, la última parte del versículo 26. También Jesús nos dice que su regreso va a ser glorioso, va a ser glorioso. Noten, hermanos, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, ¿con qué, hermanos? Con gran poder y gloria. Escuchen esto, mis hermanos. La primera vez que Jesús vino como un siervo. Jesús vino como un siervo sufriente. La primera vez que Jesús vino, Él vino en una manera humilde. Él vino con mansedumbre. Él vino como un siervo para ofrecer su vida. Los evangelios nos enseñan que Jesús entró en Jerusalén sobre un pollino. Para ofrecer paz, para declarar un evangelio de paz y de salvación. Pero la segunda vez que Jesús venga, la Biblia nos enseña que todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Y la segunda vez, Él no va a venir como un siervo sufriente para ofrecer su vida. Pero Él va a venir como un rey conquistador. Él va a venir como un león. Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Él no va a regresar sobre un pollino, pero Él va a regresar sobre un caballo blanco. Y la Biblia nos enseña que Él va a regresar en gloria y en poder. Y Él va a regresar para hacer guerra. Esa es la descripción que encontramos en Apocalipsis, que Jesús va a regresar para hacer guerra. Literalmente, y esta es la idea, hermanos, un cuadro poderoso. Jesús va a regresar con ira, con furor. Jesús literalmente va a regresar enojado. He's going to come back angry. Enojado con pecado, enojado con injusticia, enojado con sus enemigos. Y Él viene para juzgar y para aplastar y para juzgar a sus enemigos. Él viene como león, así es como Él viene. En este momento lo vemos como el Cordero de Dios. Y gloria a Dios por el Cordero de Dios. Amén, hermanos. En este momento lo predicamos como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En este momento la salvación es ofrecido en su nombre. En este momento el perdón es ofrecido en su nombre. Hoy es el día de la salvación. Today is the day of salvation. Today is the opportunity. Es la oportunidad para recibir la salvación. Lo predicamos como el Cordero de Dios. Hoy, en este momento lo vemos como el Cordero. Y gloria a Dios por el Cordero de Dios. Gloria a Dios por el Cordero de Dios. Pero un día el león viene. Un día el león de la tribu de Judá viene. Un día el león viene. Y en ese día no va a haber perdón. Y en ese día no va a haber salvación o gracia o misericordia. Pero solamente va a haber juicio e ira. Y un día el león viene, hermanos. El león viene y Jesús nos dice que Él va a venir con gran poder y con gran gloria. Y la idea es con todo el poder y con toda la autoridad. Él viene con la misma presencia de Dios, con el Shekinah glory, la misma gloria de Dios. Las nubes hablan de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Que cuando Jesús regrese, Él va a regresar con la misma gloria y con la misma presencia de Dios. Y Él va a venir y Él va a regresar para juzgar. Y escuchen esto, mis hermanos, con esta descripción y con estas palabras, es como si Jesús nos está diciendo: prepárate, prepárese, iglesia. Es como Jesús nos está diciendo: despierta, wake up. Jesus is telling us: wake up, despierta, vengo pronto, despierta, mi venida está cerca. Despierta, prepárate, estoy en la puerta. Despierta, prepárate, tengo mi mano en la puerta. Prepárate. Es como Jesús nos está diciendo: no es tiempo para jugar juegos. It is not time to play games. No es tiempo para jugar iglesia, no. No es tiempo para rutinas o para la religión muerta o para las tradiciones vacías. No es tiempo para jugar. Pero es tiempo de ser serio con el Señor. Y es tiempo de ser serio con las cosas del Señor. Porque pronto Cristo viene. Y Él viene para juzgar. No tenemos mucho tiempo. Para mí ese es el mensaje en este texto. No tenemos mucho tiempo. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y tú puedes, you know, you can keep playing games. Tú puedes seguir jugando juegos, pero Jesús viene pronto. Y en ese día no hay otra oportunidad. No hay otra. There's no other chance. On that day there will not be another chance. Hoy es la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Hoy Dios te da una oportunidad. Porque el mañana posiblemente va a ser tarde. Tenemos que terminar, hermanos. Primero, la señal del regreso del Señor. Segundo, la descripción del regreso del Señor. Y para terminar, los versículos 28 al 31. Noten la certeza. La certeza del regreso del Señor. De la higuera. Higuera, hermanos. Aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. Y la idea es cuando suceden la tribulación y la abominación desoladora, estas cosas, conocer que estás cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, y es una referencia a la regeneración que va a haber la tribulación y la abominación desoladora, esta generación, hasta que todo esto acontezca. Y aquí está la promesa: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para terminar, hermanos, la certeza de su regreso. And you can come up, Brother Jonah. Después, hermanos, después de describir las señales del fin del siglo y las señales, perdón, de su regreso, y después de describir su regreso con poder y gloria y majestad, Jesús nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta es la idea con esa promesa. Bien fácil de entender, hermanos. Jesús nos está diciendo: todo lo que les dije acerca de mi regreso, acerca de mi segunda venida, acerca de las señales del fin del siglo, todas las cosas van a pasar. Es como Jesús nos está diciendo: es una certeza, es una certeza. Yo voy a regresar, les prometo. Yo voy a regresar, les doy mi palabra. Un día voy a regresar y nadie o nada va a cambiar eso. Mi venida está cerca. Y esa es la idea: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o podemos decir mi promesa acerca de mi regreso, mi promesa acerca de mi segunda venida, mis palabras no pasarán. Hermanos, Cristo viene. Amén. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Es una certeza. Una certeza. Cristo viene. No hay duda de eso. Pero la pregunta es: ¿vamos a estar preparados? Posiblemente hay duda con eso. ¿Vamos a estar preparados? ¿Vas a estar listo? ¿Vas a estar listo? Are you going to be ready for the return of Jesus? ¿Vas a estar listo por el regreso de Cristo? Esta noche, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? En las palabras de Jesús, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara esta noche? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Tienes aceite en tu lámpara? Esta noche tienes aceite en tu lámpara. ¿Cómo está tu lámpara? Esta noche Jesús nos dice: prepárate, llena tu lámpara con aceite. Mi regreso está cerca, mi venida está cerca. Llena tu lámpara con aceite. Sé lleno con el Espíritu de Dios. Sé lleno con la vida de Dios, con la presencia de Dios. Porque Cristo viene, Cristo está a la puerta y Él viene pronto. Y en ese día, estés preparado o no estés preparado, en ese día solamente hay dos opciones: estés preparado o no estés preparado. Y esta noche Jesús nos dice: ¿cómo está tu lámpara? ¿Tienes aceite? Hermano, hermana, ¿tienes aceite? Amigo, ¿tienes Dios? ¿Tienes una relación con Dios? Esta noche, gloria a Dios que tú estás aquí, gloria a Dios por la iglesia, pero es más que eso. Es una relación personal con Cristo. Es más que un servicio, es más que un estudio bíblico, pero es una relación con Cristo. Y la pregunta es, ¿tienes una relación con Cristo? ¿O solamente tienes religión? ¿Solamente tienes tradiciones vacías? ¿Tienes una relación con Cristo? ¿Cómo está tu corazón? Esta noche, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Porque Cristo viene y Él viene no para juzgar, pero para juzgar. Y esta noche Él nos dice a todos nosotros, prepárate. Es tiempo de preparar porque Cristo viene pronto. Y los redimidos dicen, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y Señor, gracias por este aviso, Señor. Gracias, Señor, por este texto que nos recuerda que verdaderamente tú vas a regresar, Señor. Verdaderamente Cristo viene. Y Cristo viene pronto. Y Señor, ese es el mensaje que necesitamos oír. Necesitamos oír, necesitamos saber del regreso de Cristo. Necesitamos entender que este mundo no va a durar para siempre. Este mundo no va a continuar para siempre, pero hay otro mundo que viene, hay otro reino que viene pronto, el reino del Mesías, el reino del Cristo. Y Señor, tenemos que prepararnos para ese reino. We have to be prepared, Lord. Oh Señor, tenemos que estar enfocados y tenemos que estar listos y preparados. Porque cuando tú regreses, Señor, tú no regreses para juzgar, pero tú regreses para juzgar. Y Señor, queremos estar listos, queremos estar preparados para ese día. Oh Señor, no queremos jugar juegos, no queremos tener una forma de religión o una forma de tradiciones vacías, pero Señor, queremos tener algo real, algo que está vivo, algo está activo. Queremos a ti, Señor. Queremos una relación contigo, Señor. Queremos que nuestras lámparas estén llenas. Oh, Espíritu Santo, haz esa obra en cada uno de nuestros corazones. Aquí estamos, Espíritu Santo. Llénanos con tu aceite, llénanos con tu presencia. Haz algo nuevo, haz una obra nueva en nuestros corazones, Señor. Queremos más de ti, queremos más de tu presencia, queremos más de tu Espíritu, Señor. Queremos estar listos, queremos estar listos. Miramos lo que está pasando en México y en Houston y en Florida y sabemos, Señor, que no tenemos mucho tiempo. Las señales están allí, Señor. Las señales están presentes. Tú estás hablando al mundo, tú estás hablando, tú estás agarrando la atención del mundo. Y sabemos, Señor, que no tenemos mucho tiempo. Sabemos, Señor, we know it, Lord. Podemos sentir en nuestro corazón que no tenemos mucho tiempo. Que tenemos que servir al Señor, que tenemos que continuar en la fe, que tenemos que hacer algo para el Señor, porque no tenemos mucho tiempo. No es tiempo para dormir, no es tiempo para jugar juegos, pero es tiempo para prepararnos para la venida de Cristo. Oh Señor, haz esa obra. ¿Cuántos ¿Cuántos pueden decir esta noche, Señor, haz esa obra, Señor, en mi corazón, Señor? Haz esa obra en mi vida, Señor. ¿Cuántos esta noche pueden decir, Señor, Señor, lléname? Lléname con tu presencia. ¿Cuántos pueden decir esta noche, Señor, llena mi lámpara? Llena mi lámpara, Señor. Llena mi corazón, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, Señor. Señor, yo quiero más. Yo quiero más de ti, Señor. En esta noche, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, yo quiero más de ti, Señor. Llena mi copa, llena mi lámpara, Señor, con tu aceite. Oh, Señor, haz esa obra.